a tiempo, te quise tarde, te quise dentro de lo que cabe, con toda la fuerza del que sabe, y hacer un cuento con la realidad. Telúrica pasión de mi carne, a mí hasta la incredulidad. Te di la puerta, te di la llave, te di toda la gana de amar.
Saludos, ¿qué tal? Buenas tardes y bienvenidos un día más a la Hora Primavera. Las 12:39 de este viernes 16 de mayo. Bienvenidos todos en COPE Radio Lebrija, nuestro canal de YouTube en Punto Diario y también en radiolebrija.com. Aquí estamos un día más. Abuelo, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes.
Lo que te pasé ayer, niño.
Soy un... Vamos de turné.
Abuelo.
De turné, vamos.
De turné. Ayer hicimos una turné. Hicimos doblete de flamenco ayer, sí. Una cosa te digo, te resfriaste ayer la presentación
anoche,
de la caracola.
Anoche, porque hacía un frío que pelaba.
¿Y tú dónde ibas, manga corta?
Pues no sé, porque yo estoy muy caliente.
Por las personas mayores tenéis
que
cuidarse.
Me voy así, pero cuando llegué allí, que en la calle entraba el frío por allí...
Os digo una cosa, o sea, la media de edad del abuelo son 100 años, pero claro, si el hombre no se cuida, lo mismo cargas a todo antes, abuelo.
Yo estoy apuntado ya.
Tú estás apuntado ya en la lista, ¿no? En la lista estamos apuntados todos desde que nacemos. Una cosa sí te digo, hacía un poquito de repeluco, también
sí,
te lo voy a repetir.
Por eso te digo.
¿Es verdad o no?
Yo estaba respaldado un poco con el cartero.
El cartero te va a ti resguardar una cosa mala.
El cartero
Joaquín,
viejo, Joaquín.
Con sí, lo delgadito que está.
Pero
yo creo
está
que
con la pelliza que tenía puesta. Y
para haberse la pedido.
Hablado un poquito.
Joaquín, la próxima vez que veas al abuelo y coincidas con él y tú veas que haga frío, hombre, que el abuelo tiene una edad ya, déjale la pelliza, hombre.
No, Joaquín tampoco es un niño, ¿no?
Bueno, pero más joven que tú es un montoncillo, ¿eh? Eso es, abuelo, entonces, hicimos doblete, te has resfriado. No, te has atacado la garganta.
La garganta, no estoy resfriado, la garganta.
Menos mal que no eres cantado, si no, ya tenías que anular. No,
yo canto, pero...
Sí, pero no eres cantado. Bueno, entonces, ¿allí dónde estuvimos? Que mis ojos no te vieron.
Pues estuvimos en Sevilla.
¿En Sevilla? Allí un poquito de regenteo, abuelo.
Me metí en el ascensor después de 30 años.
Sí. Pepe Martínez, buenas tardes.
Buenas tardes.
Se metió en el ascensor después de 30 años. Y dile tú, abuelo, lo que nosotros te decíamos a ti. Que viene el apagón.
No, porque a mí el ascensor lo que me da una jarta de Hindoy. Hindoy le llaman...
Sí, Hindoy estamos
entendiendo. Es que para el ascensor y no abre.
Claro.
Coño, parece que
el apagón
no va a abrir.
Alejandro, ¿qué le dijimos ayer? Que viene el apagón.
Sí. Es que yo me quedo allí y me muero, ¿eh?
Es que decía, es que cuando dijo, a mí lo que me da más miedo es esto, que se para el ascensor y no se abre. Yo le dije, que todavía no se ha parado, abuelo, espérate que se pare y no se abre.
Claro, es que él
se yo cree... no iba ni mirando ni nada, yo los ojos cerrados.
Él sentía y decía, a mí lo que me da miedo es esto, que se pare y no se abre. Y él le dice, espérate que todavía no hemos llegado ni arriba ni abajo, espérate. O sea, abuelo, entonces me encantaba a mí decirle, que viene el apagón, sí. O sea, porque tú te coges allí y te muere, nadie se ha muerto en el ascensor, abuelo.
No, seguro que yo allí me lo pasaría mal.
No, que lo pasaría mal, sí, y todos lo pasaríamos mal, porque no sé por qué creemos que si te quedas de cerrar un ascensor es que dice que no respiraríamos, que no... Y dicen los expertos que no nos preocupemos porque nadie ha muerto de eso. Bueno, pero que nos da un poquito de gindama, eso es comprensible. Bueno, pero estuvimos, abuelos, de regenteo.
Sí, sí, sobre todo tú.
Hombre, abuelo, yo y tú no.
No, yo estaba allí un poquito.
De regenteo con la Hermandad de los Gitanos de Utrera, con el Ayuntamiento de Utrera, con todos los artistas que estaban allí.
Con el alcalde de Morón.
El alcalde de Morón, es verdad, no sé. Y luego no me enteré cuál era la relación entre Utrera y Morón, para que estuvieran allí.
Sobre el flamenco. Fernanda, Bernarda eran...
Diego del Gastó, eso sí, lo comprendo.
Era Diego del Gastó, estaba
pero
siempre.
No entiendo qué tenía que ver con el potaje en concreto de ese día.
No lo sé tampoco, es que tampoco lo dijeron.
No, yo lo hablarían, pero no, tampoco estuvimos... No sé. Porque aquello fue, o sea, fue bien en general, hablaron mucho y todo el mundo iba a ser breve. Y el único que fue breve fue el alcalde, abuelo.
Sí,
¿es verdad?
Sí, sí.
Todos se largaron. Anda que el delegado provincial de no sé qué, el delegado de la Junta de Andalucía. Ale, que te dije yo, el concepto de breve, este hombre, ¿dónde lo tiene? Que dijo, voy a ser breve.
Sí, pero no.
Y se enrolló, ¿te acuerdas?
Sí,
habla de,
sí,
la verdad es que sí. De Mairena, de tal y de cual, en fin. Pero bueno, simplemente decir que se presentó el cartel, que es un cartel.
El porqué de estaba allí el
de Morón.
El de Morón es porque el gazpacho homenajeará este año al potaje de Utrecht.
Anda, ver, ¿qué te parece, abuelo? Quería. Gazpacho, caracolá, potaje, ahí tenemos de todo. Bueno, pues ya hablaremos la semana que viene del potaje de Utrera, de todos los artistas y de que es un cartel cortito, en lo que se refiere a que a nosotros nos encanta. Terminaremos sí. Tapándonos con el mantel.
Terminaremos seguro. A las 5 de la mañana.
Seguro, claro, pero el cartel es el Pele. Aurora Vargas,
Juana Maya,
Juana Maya y un
pianista,
¿no? Barrios, no me acuerdo que es pianista. Y luego Pitingo, que es el homenajeado, que también va a llevar su propio espectáculo. Dicho lo cual, después nosotros nos comimos un croquetazo, abuelo.
Estaban buenas.
¿Cómo estaban las croquetas, niño?
Las croquetas estaban buenas.
Las croquetas estaban, ¿vale? ¿Cómo está? ¿Y el gazpacho cómo estaba, abuelo?
El gazpacho estaba.
El salmorejo.
El salmorejo estaba buenísimo. Yo
Oye,
me comí dos.
Qué regenteo más gordo, niño, allí nosotros.
Algunos se comieron dos salmorejos y algunos ninguno. Porque
claro,
no le dejaron.
¿Tú?
¿No te dejaron?
Yo ninguno.
¿Pero por qué no te comiste un salmorejo?
Vale, porque llegaste ustedes, parecía que no había comido en 2 meses.
Vale, porque era la hora de comer. Era la... ¿Y tú querías salmoreo para beber la dicho?
Me da igual.
No, tú te comiste lo otro, el ramen ese, o como sea, ¿cómo era?
No, ramen,
¿cómo
no,
se llamaba?
No sé, triangulito de pollo al curry.
No, lo otro que te dije yo, a mí no me gusta porque lleva salmón.
No, eso
¿qué era?
Eso era un poke.
¿Eh?
Un poke,
abuelo.
Yo tampoco me lo comí porque...
Pues yo me lo comí, le eché el salmón al lado, estaba bueno el arroz. Con aguacate, con cosas. Estaba todo muy bueno, ¿verdad?
Sí,
un poquito
verdad.
De regenteo allí de Arterne. Sí, eso sí. Es, que nos gusta a nosotros un poquito. Entonces, eso fue por la mañana. Luego teníamos la presentación de la caracola alebrijana, que es de lo que vamos a hablar ahora, además de otras cosas, que fue donde el abuelo se constipó.
Sí.
Y entonces, primero que nada, Pepe Martínez, o sea, qué gusto. Las 8:30 de la tarde. Bueno, yo tengo que decir que antes de ir a la presentación de la caracola, fui a la misa del padre de José Luis Salinas, que ayer le dijo misa a José Luis, a su padre, vinieron sus dos hermanas, por supuesto, sus nietos, su familia. Momento, que voy a ver quién nos llama. Hola, buenas tardes.
Buenos días.
Buenas tardes. A partir de las 12, buenas tardes, lo siento.
Bueno, yo me acabo de tomar un mollete, pero bueno.
Yo me tomaba otro, cuéntame.
No, que aquí vaya a hablar usted de la caracola, pero yo voy a hablar de mi libro.
Venga, cuéntame.
Pues que no sé si lo habéis visto en las redes, pero yo lo he subido, que si os selecciona para ir al programa de Got Talent.
No lo he visto. ¿En tu red, Antonio?
Sí.
Pues lo vamos a buscar, no lo había visto. Ah, qué bien, ¿no? ¿Cuándo tienes que ir?
Me voy el 18 de junio.
Ajá.
A hacer... Vamos, que no he pasado ni casting. Por lo visto es que me han encontrado en las redes a mí y me han llamado.
Pues te digo una cosa, muy normal que te hayan encontrado, porque tú tienes una voz preciosa y cantas súper bonito.
Pero en este caso no es cantar bonito, es cantar gracioso, porque me han llamado porque yo no sé si tú viste la audición del año pasado, conté una cosa en el fin de fiesta,
sí.
Que yo dije que cuando yo llegué al mundo, mi madre no pagó la factura de la luz y yo vine con el suministro cortado.
A oscura, viniste a oscura, sí.
Entonces me han llamado por eso.
Ah, pues me parece muy bien, pero si a eso, si al arte, o sea, perdón, si a la gracia y al desparpajo, a la naturalidad, a la espontaneidad, le unes también un poquito de compás y un poquito de arte, hijo, ¿por qué más quieres? ¿Lo tienes todo?
Pues verdad.
No, se hace lo que se puede.
Muy ahí bien, va. Antonio, pues hoy es que vamos con un poquito de prisa, pero háblame la semana que viene y te vienes un día antes de irte al Got Talent y después de ir al Got Talent. Espérate que te voy a decir algo del ECAO.
Escúchame, Antonio.
Dígamelo.
Yo quiero que tú llegues muy lejos, ¿vale?
Pero ay, busca... mi Pepe,
escúchame, escúchame. Búscate la vida, que el 11 de julio te quiero en el mantillo, ¿vale? Llega donde llegue.
Tú sabes que yo estoy ahí siempre.
Eso. No, pero digo por lo del
contacto. No vaya a hacer que se te venga ¿vale? arriba y diga, yo ya no voy a armar.
¿Vale? El caché luego.
No vaya a decir que está grabando mía mini cosas raras. Tú, en el mantillo, el 11 de julio a las 11 de la noche. ¿Vale, Antonio?
Ahí estaré uno como siempre dando rayos.
Venga, un besito, Antonio. Adiós, hijo. Adiós. Bueno, Pepe, estaba así. Antes de hablar de la caracola, estábamos diciendo que estuve en la misa del padre de José Luis Salinas y simplemente decir que me pareció un detalle precioso por parte del propio José Luis Salinas, que él cuando terminó la misa, que por cierto estaba llena, que él cuando terminó la misa quiso de alguna manera no solamente agradecer a la gente que había ido a darle su pésame, su cariño y todo eso, sino que me pareció muy bonito que él hablara, se subiera allí, hablara y dijera: quiero que sepáis que mi padre llevaba Lebrija en el corazón, que venía muchísimo, que él todos los días que me llamaba, todos los días siempre le preguntaba: niño, ¿cómo está Lebrija? O sea, que es verdad, y yo lo entiendo, porque claro, al fin y al cabo, el José Luis Salinas padre ha sido farmacéutico de Lebrija muchísimos años, ha estado muchísimos años aquí, y lo explicó muy bonito José Luis, diciendo que su padre añoraba mucho Lebrija, que vivía en Sevilla circunstancias, sus dos hijas vivían en Sevilla, cuando se jubiló se fue a Sevilla, pero que nunca había olvidado su Lebrija, no era su Lebrija natal, pero era su ciudad de referencia. Pepe, tú los conocías y entiendo perfectamente que así José Luis quisiera recordar que su padre y Lebrija eran una misma cosa, ¿no?
Sin duda, igual como José Luis, la verdad que sí, yo tenía mucho roce con ellos. Y además ayer cuando volvía a la Casa de la Cultura, donde tenía el coche cuando terminó todo, casualmente me encontré a su hermana Mariló y Mari Carmen, la saludé a las dos y bueno, le di el pésame, porque yo me enteré de que había fallecido el padre el viernes pasado. Yo a José Luis lo veo todos los días, todos los días nos vemos. Y Brigitte me lo comentó, Brigitte, claro, fue en Feria de Sevilla, y cuando estoy hablando con él, y bueno, claro que tiene mucho agradecer los dos, y José Luis también, que han estado tiempo fuera, pero bueno, sí, también muy lebrijano y muy 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 del barrio nuevo.
Bueno, pues, totalmente. Hablando de agradecimientos y de personas que se han ido, yo tengo por aquí un comunicado que nos hizo llegar ayer la familia de Manolo Barrones. Quiero también expresarlo, este comunicado, que dice: la familia de Manolo Barrones quiere expresar a través de este comunicado el más sincero agradecimiento por todas las muestras de cariño, apoyo y afecto recibidas tras el fallecimiento del fundador de Mármoles, Fernández Barrones, este pasado martes. Todos y cada uno de los que formamos su familia estamos abrumados y conmovidos por el respeto y la admiración que ha demostrado el pueblo de Lebrija ante esta enorme pérdida. Nos gustaría poder agradecer una a una a todas las personas e instituciones que han sentido su partida y han estado presentes en estos días, ya sea personalmente o a través de los cientos de mensajes que hemos recibido. En estos momentos tan difíciles, cada palabra, cada gesto y cada abrazo han sido un consuelo inmenso para nuestra familia. Nos sentimos profundamente acompañados y arropados por el cariño de quienes compartieron su vida, su amistad y su recuerdo. Gracias por estar cerca de nosotros en este tiempo de duelo. Vuestra presencia ha sido un verdadero alivio para el corazón. Con gratitud, la familia Barrones. Bueno, pues así me lo hacía llegar su hijo. Pepe, tú has tenido en los últimos años una vinculación muy especial con Manolo Barrones y entiendo perfectamente, como me decía Manuel hijo, no podemos ir uno por uno, pero se han visto desbordados, ¿no?
Bueno, primero que descanse en paz Manolo, la verdad que es una pena que se ha ido pronto. Al final la enfermedad, maldita enfermedad, ha corrido mucho en los últimos tiempos, ha corrido demasiado. Y bueno, yo de Manolo Barrones, obviamente a nivel de empresario, ¿no? lo conoce todo Lebrija, sabe que es una persona de referencia. Creo que en los últimos años ha hecho algo muy, muy, muy importante para una persona y para su familia, ¿no? Que el legado que le ha dejado el pueblo de Lebrija. Yo creo que eso se llama inteligencia. Lo que ha dejado Manolo Barrones aquí, ha aprovechado un momento importante de la historia de la localidad y decir: voy a ofrecer esto, voy a dar esto. Eso va a quedar para Lebrija, ese monumento va a quedar para la historia, y ese monumento representa el trabajo de Manolo Barrones. Creo que sí, lo he dicho. Soy una persona muy, muy inteligente.
Bueno, pues vamos a hablar ya de la actualidad, como decía.
Y sí, permíteme, porque creo que moralmente debo hacerlo también. Quiero darle un beso a la compañera María Jesús, su padre falleció anoche, a mi antigua compañera Tamara, a sus hermanas, a su madre, porque la verdad que también me he quedado muy sorprendido. Ayer hablé con María Jesús temprano por la mañana, no le daba importancia que el padre estuviera ingresado, y esta mañana cuando amaneció con que había fallecido el padre, la verdad que
decir me quedo que el padre es el momi, es el que momi. Mucha gente se estará preguntando, es verdad que yo lo tenía por aquí anotado, el padre de María Jesús, el padre de Oliva de Peluquería Oliva, el padre del momi, en este caso era el único hijo que tenía, son todos Susana, son todos Tamara, son todos hijas, ¿no? Menos el momi.
Menos, claro, eso es.
Así que nada, nuestro más sincero pésame para toda su familia. Es verdad que falleció, no sé si anoche o esta mañana, anoche, yo me he enterado hace un momento.
A la una.
Eso es, él es un empresario, lo conocemos todos, fue rey mago en su día, en fin, una persona también muy querida, y nuestro más sincero pésame y cariño para todos, especialmente para María Jesús, que es a la que tenemos más cerca, ¿verdad? Y a la que más tratamos y a la que más conocemos.
La que nos aguanta.
Eso es. Bueno, Pepe, decíamos, vamos a la actualidad. La actualidad es que ayer se presentó 60 edición de la Caracola Lebrijana. Lo primero que nada, abuelo, es que ayer vivimos un momentito mágico.
Sí, yo creo que va a ser Yo creo que va a ser uno de los momentos de este, de todo esto, de la Caracola, de toda esta historia. Porque está bailando José, Concha, a Anabel y no vea.
Bueno, y cómo canto a Anabel, ¿no?
Hombre, es que de verdad, esta mujer está...
Es que me pareció una maravilla, o sea, claro, tres cantes que te caen con ganas de más, y lo bonito que lo hizo, y es que te hiere, como decía claro, una vez. Sí. Es que yo lloraba cuando cantaba lo de la madre, ¿no? Lo de que no sé si son una soleada o no. Lo primero eran como unos tientos, ¿no?
Lo de la niña de los peines. Era así, eso, y luego hizo la malagueña, que la lleva ahora bien y la hace bastante bien, y hacía dos estilos, cuando a mí me gustaba mucho... cuando hace la malagueña con los estilos de Cádiz, ¿no? Que son más despacitos. Era preciosa esa malagueña.
Sí. Bueno, pues Pepe, se presentó la 60 edición de la Caracola Lebrijana. Vamos rápidamente a recordar y a refrescar estos 10 días de flamenco.
Pues bueno, enhorabuena Domingo por el cartel elegido, que creo que es lo que lo tenemos en pantalla, que creo que también necesitamos algo para anunciar el festival, y después un festival con 60 años de Caracolá en el que vamos a tener distintas actividades, ¿no? No solo espectáculos de cante, empezamos con una exposición, vamos a tener a las niñas de baile, bueno, niñas, porque si se mueven como se mueven es que son niñas, son todas muy jóvenes, no cabe ninguna duda, aunque hay muchas edades. En la Plaza de España haciendo una coreografía después de la exposición, vamos a tener el documental sobre la vida del cabrero, vamos a tener dos conferencias, una sobre los 60 años de la Caracolá y otra sobre los ancestros de José Valencia y hablando de la importancia del flamenco en Lebrija históricamente y con datos, que lo va a hacer Diego Carrasco. Vamos a tener una visita guiada con Lebrija Flamenca, recorriendo Lebrija desde una óptica flamenca. Después vamos a tener dos noches en la Peña, vamos a tener cuatro noches en el Mantillo, en fin. Y bueno, también creo que es importante y de lo que estoy contento, porque llevamos mucho tiempo trabajando en esto, aunque lógicamente no es público. Creo que es lunes 14 de julio a las 12:30 de la mañana vamos a presentar el boceto de lo que será el monumento a Juan Peña Lebrijano. La verdad que llevo mucho tiempo con este tema y es también importante, y qué bonito que sea en una edición tan redonda como la 60 edición de la Caracola.
Estamos en el noveno año, del año que viene hará 10 años de Juan. Ayer se presentó, como decíamos, y también esta semana ha comenzado, Pepe, el certamen de teatro aficionado Andrés García Alcomay.
Tenemos muchos niños en el teatro. Madre mía. Muchísimos niños en el teatro.
Ahora estaba yo viendo pasar a los niños que vienen del teatro.
Que vienen, sí. Hoy también, antes de ayer hubo otra sesión. Y después el día 22, creo que lo tengo que mirar porque es que audiciones son tantas, este es adulto, en fin, el 21 tenemos el otro grupo. Van a pasar más de 1,000 niños por el teatro en estos días para disfrutar de lo que nuestros talleres municipales de teatro, que aquí a Pepa, a Bene, a Maika les doy las gracias como monitores, porque es un lujo tenerlos a ellos formando sobre teatro a los niños, de lo que el trabajo que hacen durante todo el curso, y bueno, sus compañeros van a verlo y las familias. El teatro está lleno todas estas mañanas, porque además esto tiene un público brutal. O sea que si nos vamos al Santiago Bernabéu o a donde queramos, se llena también, porque el público sí, que tiene. Sí. Y es una maravilla. Y además, tengo vídeos de las actividades que ha habido, y bueno, la verdad que es fenomenal. Y bueno, da gusto. Llega el fin de curso y que ya lo empezamos después de cruce, porque Lebrija después de cruce, tenemos que hacer 1,000,000 de cosas y estamos en esta. empezar con infantil y luego empezamos junio con el teatro de adultos. Pero qué bonito ver a estos chavales que llevan con esta actividad tan interesante.
Me encanta.
Torbe.
A mí la también, verdad es que sí, me encanta.
Da gusto y además
claro.
Da gusto en el teatro como se ríen, como lo pasan todos, ¿eh? 400 niños de teatro con sus profes y los
es
maestros.
Es que además en estos tiempos en el que la tecnología lo ocupa prácticamente casi todo, el hecho de que esos niños disfruten como se ha disfrutado toda la vida me parece algo de verdad maravilloso. Bueno, siguiendo con el teatro, mañana sábado hay teatro en el Juan Bernabé.
Correcto, mañana terminamos la programación de teatro con la obra La Maestra, viene bien calzada con este fin de curso. La Maestra es un cuento con aire de fábula, va dirigido a adultos y al público infantil también, a los niños. Es una oda a la educación frente a la barbarie, que creo que está muy, siempre está en boga, desgraciadamente, ¿no? La educación contra la barbarie es algo que siempre está en boga. Es de Marioneta, es una obra muy premiada, tiene el premio FETEN 2024 al mejor espacio escénico, recomendada por la red Escena de Teatro. Como todo lo que traemos, son obras que bien, o el Ministerio, la Junta de Andalucía o Diputación pone a disposición de Lebrija, porque Lebrija entra dentro de la red de grandes teatros. Nosotros tenemos ya 28 años de Juan Bernabé, es una obra común, hace mucho tiempo lo que estamos dentro, y eso quiere decir que los espectáculos que vienen a Lebrija son de primerísimo nivel, ¿no? Que disfrutemos, que vayamos al Juan Bernabé, disfrutemos de esta obra de teatro, que la verdad que es muy interesante, y podemos ir con nuestros niños. Además, en esta ocasión, con la tarjeta amigo, tenemos un 50% de descuento. 6 euros nos cuesta con la tarjeta amigo. O sea, y un teatro, para una obra de teatro de primer nivel por 6 euros, creo que debemos aprovecharlo más los lebrijanos.
Hay una cosa que me gusta especialmente este fin de semana, y sobre todo me gusta por lo novedoso. Quiero decir, el teatro es muy bien y tenemos muchas posibilidades de ver teatro a todos los niveles, aficionado, profesional y tal, pero lo del concierto de órgano del domingo en la parroquia me gusta mucho porque son dos mujeres, es algo muy femenino, y porque también, como dijo Abraham el otro día, todo lo que va a sonar allí ya lo hemos oído, es decir, es algo como bastante popular. Creo que va a ser súper bonito, ¿no, Pepe?
Yo estoy contento de nuevo con que la voz aparezca junto al órgano. La verdad que eso, ya estamos preparando cosas para el año que viene con instrumentos maravillosos que acompañan al órgano, pero a mí personalmente, cuando hay voz, el concierto es completamente distinto. Completamente distinto. Y bien, como bien dice, que tengamos a una organista, y según nos dicen, estas manos son las mejores en España femenina, que vengan a tocar el órgano. Y Marían Pérez, que como soprano tiene muchísimo fan en Sevilla, es una chica que es de un altísimo nivel. Bueno, pues tenemos aquí el domingo en la parroquia a dos mujeres con un altísimo nivel musical. A quien le guste la música, puedo entender que qué tipo de, da igual, al que le guste la música, porque es que hay un instrumento mágico que es una orquesta, que es este órgano. Eso es una maravilla. Y encima tenemos a una soprano, que son palabras mayores, en Lebrija y en el marco de la parroquia de la Oliva. Pues bueno, la verdad que será todo. Y efectivamente, se ha diseñado el programa de esta obra para que sean, como decía, grandes hits. Casi todas las obras las conocemos y eso nos ayuda también a la hora de entender lo que estamos viendo, con lo cual creo que los ingredientes están todos puestos para que disfrutemos de algo realmente bonito, y ya es el penúltimo de este ciclo de conciertos. Ya el siguiente será en junio y terminaremos hasta el año que viene, así que bueno, que disfrutemos, vayamos a la parroquia de la Oliva, porque bueno, la verdad que es una actividad cultural con mayúsculas, sin ninguna duda.
Bueno, pues terminamos con este repaso a la cultura, Pepe, recordando que hasta el domingo se puede visitar una exposición también muy novedosa en la Sala de la Misericordia.
Absolutamente novedosa, y le doy la enhorabuena sobre todo a José María, también a Mónica, su señora, por lo que ha incluido con monumentos de Lebrija, o sea, buscando esa visión de hacer Lebrija, que Lebrija un poquito más allá con el patrimonio, o sea, que en la torre te coloca Mark Singer Z, o que Eli Antonio lo ubique de distintas formas, de rockero, de tal y de cual, buscando rincones patrimoniales donde coloca esos muñequitos. La verdad que nos va a sorprender, y aquí también podemos ir con nuestros hijos porque a ellos les va a gustar mucho esa visión de la exposición que ha hecho José María. Fantasía y ficción en Lebrija.
Bueno, pues enhorabuena a José María y a Mónica, que son los responsables de esta exposición que se puede visitar en La Misericordia hasta el próximo domingo. Le vamos a dar las gracias al delegado de Cultura, Pepe Martínez, que tiene una intensa actividad, no sé hasta cuándo, pero creo que hasta agosto como mínimo.
Bueno, digamos que a 19 de julio. Después
de, por lo menos a 19 de julio seguro.
La facturación.
Seguro, seguro, abuelo. Bueno, pues ya iremos a hablar. Ah, bueno, que me han preguntado simplemente antes de despedir a Pepe, me han preguntado ahora por WhatsApp, ¿cuándo se ponen a la venta las entradas para la caracola?
El lunes, lo digo, porque 20, creo que es 26. Pero para no decirlo de memoria, voy a mirar el lunes que es 26. Ese día seguro. Pues estamos, es que este año voy a dar una novedad. Este año vamos, la Peña Flamenca va a ir numerada completamente también. No solo sino que también, porque la Peña pues había problemas de asientos, problemas de tal, por lo cual. Entonces, bueno, vamos, de alguna forma, vamos a hacer una platea en la azotea de la Peña Flamenca. Y eso hay que montarlo digitalmente, vale, para que esté la plataforma. La nuestra está montada, lógicamente, eso no hay problema. Y estamos terminando porque hasta ayer hubo correcciones, porque, bueno, algunos artistas son incorregibles, lamento decirlo. Bueno, voy a comentar una cosa. Yo ayer también estuve de doblete, en la presentación de Mont de Marsan, en el Instituto del Flamenco, y Cristina Jerez decía, porque estamos intentando hacer una foto, y decía Cristina Jerez, qué ilusos. Intentar poner ordenado a todos los flamencos.
De
no
verdad,
tiene ni
qué iluso,
idea.
¿Verdad que sí?
No tiene ni idea.
Eso como intentar poner orden en mi vida, güey. Bueno. Sí. O sea, yo he nacido no soy de natural desordenada, y el día que me vuelva ordenada, empezó a preocuparse, sí. De verdad. Gracias, Pepe.
Gracias a vosotros.
Bueno, pues mira, vamos a hacer para que entre la siguiente invitada. Ale, tenemos preparado ese momentito de ayer de la caracola, ese baile, ese compás, ese momento que podemos vivir ya de esta 60 edición de la caracola. Vámonos. De los momentos sin duda de esta caracola que aún no ha comenzado, pero que comenzó ayer ese pistoletazo de salida con la presentación del cartel. Alejandro, vamos a, no sé por qué te he mandado aleatoriamente, vamos a escuchar. Bueno, pues ahí está Anabel Valencia, ya la seguiremos escuchando. Y antes de entrar a hablar con nuestra siguiente invitada, voy a recordar dos cosas, y es que esta tarde a las 8:30 en la parroquia de Jesús se va a hacer una misa de aniversario por Juana Cruz Sánchez, que es la madre de nuestra compañera Mari Carmen González, que hizo ayer este programa lo hizo en el primer aniversario de su fallecimiento, que fue el pasado día 13, pero que la misa se va a celebrar mañana, como decíamos, a las 8:30 de la tarde. Les contamos también de otra misa que se va a celebrar, en este caso será esta tarde, a las 8 de la tarde, en la parroquia de Nazaret. Es la misa, en este caso, por mi primo Tito, mi primo Benito, que se va a celebrar la misa hoy a las 8 de la tarde en Nazaret. Él cumplió el primer mes de su fallecimiento el pasado martes y hoy se hace esta misa. Y vamos a hablar ahora de un tema que nos parece súper interesante y que yo conocí a través de las redes, que las redes tienen muchas cosas buenas, más cosas buenas que malas, que muchas veces demonizamos a las redes, pero la verdad es que hay cosas muy interesantes. Uno aprende mucho, aunque estamos sobreinformados. Y yo vi que Carmen Caro había puesto una publicación, no conocía que tenía en concreto un Instagram dedicado a eso, y está con nosotros ya Carmen. Buenas tardes.
Hola, ¿qué tal, María? Encantada de estar aquí.
Cuéntame, ¿cómo se llama tu Instagram? No sé si es el tuyo personal o
no,
el...
No, bueno, yo tengo el mío personal, sí. Y para ese proyecto creé otro para dedicarlo solo exclusivamente a esto. Se llama Crecer con EI, que son las siglas de Enfermedad Inflamatoria Intestinal, que es la enfermedad por la que estoy haciendo todo esto, que es la que yo padezco desde que tengo 12 años.
Uh-huh. Carmen es enfermera, ¿cierto?
Sí,
¿trabajas
correcto.
En...?
Mallorca.
En Mallorca. Abuelo, ¿cuánta gente será maravilloso viajar hasta Mallorca?
Mallorca, pues hay mucha gente.
Pero hay mucha gente de Lebrija allí, sí, ¿no?
Mucha, yo me he encontrado mucha gente.
Claro que sí.
Y de todas partes de Andalucía.
¿Qué tal? ¿Y ahora estás aquí? Pues unos días de vacaciones.
Sí, he venido unos días porque mañana precisamente es el examen de la oposición.
Ay, verdad,
de aquí de
mañana estáis todos estudiando, sí. Ahí. Abuelo, sí, todos los enfermeros, los fisios, todo el mundo, venga ahí.
Todo el mundo examinarse.
Quitándose de todo examinarse.
Y entonces he aprovechado y bueno, me paso unos días aquí para ver a la familia porque como vivo en Mallorca, pues vengo cada
claro.
Claro. Meses.
Bueno, pues tú tienes, como dices, padeces de esa dolencia. Explícanos a todo el mundo. Sí. No sé si es lo mismo que la enfermedad del Crohn, es otra cosa,
sí.
Que no lo sé. Cuéntanos qué es esa dolencia.
La enfermedad inflamatoria intestinal es una enfermedad que engloba diferentes enfermedades, que sería la enfermedad de Crohn, que es la que yo padezco, colitis ulcerosa, y después hay otras variantes como la pancolitis, que es una colitis ulcerosa muy agravada, o la colitis indeterminada, que es cuando los médicos pues no consiguen diferenciar por la clínica que hay entre un Crohn o una colitis ulcerosa. Entonces la enfermedad inflamatoria intestinal engloba a todo esto, pero yo concretamente tengo la enfermedad de Crohn. Lo que la enfermedad de Crohn prácticamente se comporta igual que las otras, cada una tiene sus peculiaridades. Pero los tratamientos suelen ser los mismos y como afectan el día a día de las personas es prácticamente la misma en todas las variantes. Entonces por eso se engloba en la enfermedad inflamatoria intestinal porque más o menos se comporta todas prácticamente igual.
Carmen, tú dices, con 12 años, no sé si te la diagnostican o empiezas a tenerla.
No, a mí me la diagnosticaron con 12 años. Justo recién cumplido, yo ya llevaba mal como un año o así, pues yo empecé con diarrea y a mi madre le decían que era gastroenteritis, después que hacía anemia, tomaba hierro, no mejoraba, hasta que ya todo se fue agravando mucho y tiramos para el hospital y ahí ya empezaron a investigarme, a hacerme pruebas y me diagnosticaron. Y me diagnosticaron con 12 años. No es lo normal. Lo normal es que te la diagnostiquen o que aparezca entre los 15 y los 35 años, aunque por desgracia cada vez con el paso de los años te están diagnosticando. Antes están habiendo casos más tempranos. Conozco una niña aquí en Lebrija que se la diagnosticaron con 4 años, de hecho. O sea que se está diagnosticando cada vez a edades más tempranas. Y me la diagnosticaron con 12, aunque ya llevaba mal como un año o varios meses.
Luego vamos a hablar de ese proyecto que estás haciendo, es decir, de darle visibilidad a la enfermedad en sí, a las personas que lo padecéis, pero yo me imagino, Carmen, no lo sé, que con 12 años tener esa enfermedad es un poco complicado de llevar, de gestionar. Cualquier cosa con 12 años, sí. Es complicado de gestionar, vamos a decir que empiezas ahí en esa adolescencia, que cualquier cosa que te pase es difícil de gestionar, sí. Pero en concreto esto será muy difícil, ¿no?
Claro, porque si te diagnostican algo con 30 años, con 25, pues tú ya tienes como una idea de lo que supone una enfermedad, de lo que supone seguir un tratamiento, de las consecuencias, de lo que puedes hacer, lo que no. Pero con 12 años o con 15, que conozco gente, con 10, con 13, con todas esas edades, tú no tienes conciencia de lo que es una enfermedad. No conoces su cuerpo, que era lo que me pasaba a mí. Yo, por ejemplo, yo hacía 20 veces caca al día perfectamente, pero para mí era lo normal porque yo no conocía otra normalidad. Entonces, no perciben la enfermedad de forma igual. Después, el ir al hospital, pues, para un niño es mucho más traumático. En mi caso, yo, pues, tengo la suerte que ya tenía la vocación de enfermera y no me traumatizaba tanto ir al hospital. Pero se vive todo mucho más traumático por eso, porque tú no tienes concepto de enfermedad, no conoces tu cuerpo, no sabes lo que es normal y lo que no es normal. Yo muchos de mis síntomas me los descubrí porque yo iba y le decía, mamá, mira lo que hago, mira lo que me pasa, como si para mí fuera algo normal, y mi madre ya era la que decía, vale, esto no es normal, vamos para el hospital. Entonces que te diagnostiquen a esa edad también de muchos cambios, a mí me la diagnosticaron entrando en el instituto, es una edad en la que tus hormonas pues están para arriba y para abajo, tu autoestima pues está... Tampoco es que esté muy bien, te está forjando una personalidad. Entonces, incluir todo el proceso de una enfermedad en ya de por sí a esa edad la vida te da un giro, entras en el instituto, forjas tu personalidad, pues lo típico, empieza a gustar tus niños, exámenes, sabes lo que es el estrés y demás, es muy difícil acoplarla a tu vida y es mucho más diferente que cuando te lo diagnostican cuando eres mayor, cuando tú ya tienes unas herramientas y tienes una personalidad y una trayectoria de vida que ya te ha dado tablas para poder afrontar eso con 12 años. Pues bueno, lo vas gestionando como te va viniendo y yo de hecho, yo lo viví con mucha normalidad, por suerte en mi casa lo vivimos con mucha normalidad y mi madre lo trató con mucha normalidad como un problema más y nunca me dio un trato especial por tener la enfermedad, pero sí que es verdad que yo el proceso de tengo una enfermedad lo hice ya de adulta, cuando yo ya tuve conciencia de lo que suponía tener esto, a la larga lo que puede suponer, los efectos secundarios de las medicaciones que yo he tomado, entonces cuando yo tomé conciencia de la enfermedad fue cuando fui más mayor, que ahí fue cuando ya pues me puse en manos de nutricionista, fui a psicólogos para trabajar todo esto, pero claro, a unos 15 años, el otro día yo por ejemplo me reuní con una mamá que me decía, su hija cumplía esta semana 16 y ella me decía, es que mi hija no quiere que lo llame enfermedad, y es porque claro, está en esa etapa de negación de eso no va conmigo, entonces una edad en la que es muy difícil hacer una asimilación de un diagnóstico de una enfermedad que es de por vida, que no es algo que se te cure en meses.
Era justo ahí donde quería llegar ahora, Carmen, es esa enfermedad que el médico te dice, de esto no se muere nadie, pero tienes que aprender a vivir con esto, ¿no?
Sí, es una enfermedad que es de por vida, que a día de hoy no existe cura porque tampoco se sabe la causa exacta. Y cursa por brote, por etapas de brote y de remisión, que remisión digamos que es como cuando la enfermedad está dormida o controlada. Entonces, pues bueno, yo por suerte llevo 10 años en remisión con la enfermedad, a base de tratamiento y de mucha gestión psicológica, porque esa enfermedad fluctúa mucho pues con las emociones y con el estrés y demás. Pero si el médico te dice, pues mira, esto llevando a cabo los tratamientos y una correcta gestión y demás, puedes vivir con total normalidad. Yo vivo con completa normalidad. Hay gente que tiene más suerte y los tratamientos le funcionan a la primera. Hay gente que no y se va complicando y te va llevando a complicaciones que cada vez te van limitando más en el día a día. Pero es algo con lo que tienes que aprender a vivir pues de por vida porque no hay cura.
Porque, no sé, te pregunto por desconocimiento puro porque es un tema del que habla muy poco. Poca gente, no porque hay mucha gente que le dará, pues no sé, que como que le dará vergüenza, no sé, es que no sé qué es lo que nos puede dar si estamos hablando de una enfermedad. Pero te pregunto por el desconocimiento que tengo, ¿es algo limitante o no?
Bueno, depende del grado y de también cómo tú lo vivas, pero depende mucho del grado y de hasta dónde te afecte. Porque, por ejemplo, a mí en el día a día pues no me limita nada y mis padres han intentado que a mí me limite lo menos posible. Yo, por ejemplo, quería irme a vivir fuera cuando yo tenía 17 años, que iba a empezar la universidad. Yo era dependiente de un tratamiento que me tenía que poner en el hospital y mis padres pues hicieron el esfuerzo económico de volver cada X tiempo a ponerme el tratamiento a Sevilla, etcétera. En el día a día, a mí, por ejemplo, no me limita de que yo no haya tenido que dejar de hacer cosas por tener la enfermedad. Pero también depende de cómo tú te levantes. Esta semana he estado hablando, por ejemplo, con un chico que pues ahora mismo está en un momento pues de brote y en su día a día pues presenta que necesitas tener un bate si tienes diarrea al lado 24/7. También te afecta con un cansancio extremo. Yo, por ejemplo, cuando estaba en épocas de brote, yo no tenía energía ni para hablar. Me acuerdo que mi abuela me decía, es que a ver esta niña, que es que ni habla. Es que yo no tenía fuerza para hablar. Y hay gente que no lo entiende. Ayer, por ejemplo, subí un post y hubo una chica que me contestó, me trataban por vaga y yo es que no tenía ni fuerza para hablar. Entonces, bueno, también hay gente que se le acaba complicando y necesita pues ponerle unas colostomía o ileostomía, entonces requieren unos cuidados y cosas que sí que te van limitando poco a poco. Después influye mucho la actitud del paciente y de cómo la persona se lo tome. Pero sí que es verdad que es una enfermedad que en el día a día te puede limitar y mucho, al punto de no tener energía ni para salir de la cama.
Yo le comentaba ayer al abuelo que le decía que venías tú a contarnos a todo esto, y le decía, yo conozco a la madre de una amiga mía que se le diagnosticó ya de mayor, pero esa mujer no volvió a salir porque pensaba que cómo iba a salir, si le podía ocurrir, ¿no? Y le digo, para esa persona que ya tenía 80 años era limitante. Y abuelo, estamos hablando de las inconveniencias de toda la enfermedad, tú eres diabético, también realmente sí. lo dicen. O sea, tú lo tienes para toda la vida, tienes que aprender a vivir con eso y a gestionarlo. Al final, son diagnósticos que se tienen y para los que la medicina, por mucho que haya avanzado, no tiene una solución definitiva.
Pues no la tiene. Yo conozco a una persona que tiene esto también y la han operado, me parece. No sé si tiene operación o no, pero ella, la han operado y creo que ha mejorado, que me decía que había mejorado.
Sí, cuando a ti te operan, por ejemplo, en el caso de la colitis ulcerosa, pues hay tramos del intestino grueso que hay que quitarlo, pues porque es el causante de toda la problemática. Entonces, esas personas, en algunos casos, por ejemplo, le ponen una colostomía, una ileostomía, que supone que, para que la gente lo entienda, hace caca por la barriga, le hacen un orificio por la barriga y por ahí pues lleva una bolsa y por ahí va haciendo caca. Entonces sí que verá que en el momento que te quitan esto, a ti la sintomatología te la está quitando. Entonces, te quita unas limitaciones, pero tienes que aprender a vivir con otras limitaciones, como pues necesitas que a los sitios donde tú vayas pues hayan baños preparados para personas con colostomía, llevar todo el rato en tu bolso pues bolsas por si hay fuga o por si se estropea por si se llena mucho. Entonces sí que es verdad que cuando se opera la cosa mejora, pero la enfermedad no termina.
Uh-huh. Carmen, claro, nos habla a veces en unos términos complicados, pero por volver a entender los términos, sí. Y ahora hablamos ya de los términos, el tratamiento y todo eso. Yo imagino que tú al principio, o tu madre al principio diría, algo le cae mal, o sea, vamos claro. a probar, ¿no? Si es la leche, si es el azúcar, si es la grasa, ¿no? Supongo que eso lo hemos hecho todo, ¿no? Porque además, sí. Antes, yo digo mucho, abuelo, que en tus tiempos, y en los míos también, pero en tus tiempos, alguien era delicadito del estómago, ya está, sí, ¿no? Este niño claro. es delicado del estómago, bueno. Y no se estudiaba
nada. Bueno, que va a estudiar.
Y a lo mejor la criatura llevaba toda la vida vomitando y sí, era alérgico sí. a no se sabe sí, qué, ¿verdad o no?
Sí, claro.
Y eran delicados porque no tenían nombre y apellido las enfermedades. Sí, claro. Entonces me imagino que a tu madre al principio diría, voy a ver que le estoy dando de comer a mi hija, ¿no?
Claro, la mayoría de gente su diagnóstico empieza por hacerle pruebas de intolerancia a la lactosa, intolerancia al gluten, porque en la mayoría de los casos pues empiezas con diarrea, con dolores abdominales, que bueno, que es algo como muy común en otras intolerancias o alergias o algo. Entonces sí, mi madre pues bueno, iba a una gastroenteritis, pues prueba a quitarle la lactosa, o tiene anemia, vamos a darle hierro, la gastroenteritis pues bueno, se controlaba un poco, pero a la nada volvía. Entonces sí, mucha gente empieza con una confusión con la celiaquía, con la intolerancia a la lactosa. Lo que pasa es que cuando le hacen esos exámenes y ven pues que es negativo o que es positivo, pero aún así quitándole pues el gluten o la lactosa, sigue con la clínica, es cuando siguen investigando con diferentes pruebas y ya se dan cuenta de que no es eso, que es una enfermedad que va mucho más allá de una intolerancia al gluten o a la lactosa.
La verdad es que, como tú decías, pues es la dificultad de encontrar el quid de la cuestión. Y hay una cosa que no se me ha pasado por alto, Carmen, y es que hablas también de la parte psicológica. Estamos sometidos a mucha sobreinformación, estamos sometidos al estrés. Dicen que el cuerpo lo somatiza todo. Sí. De hecho, vemos como mucha gente tiene distintas reacciones por causas que no son físicas. Interviene, obviamente, ¿no? Que interviene.
Sí. Pues mira, yo me di cuenta porque a mí nadie me avisó de esto, ni mi madre tampoco, por eso sí tanto con darle visibilidad. Y yo me di cuenta de que fluctuaba por estados emocionales y por el estrés, porque yo era llegar a época de exámenes y caer mala. Yo era una niña muy autoexigente y me exigía mucho a mí misma, y para mí la época de exámenes suponía un estrés brutal. Entonces llegaba a época de exámenes y caía mala. Entonces ahí cuando lo repetí varias veces a lo largo de la ESO, que era en la época esta, me di cuenta de vale, el estrés y las emociones hay que gestionarla de otra forma, porque eso me está costando la salud. Entonces ahí hice yo un cambio de chip y aprendí cómo a relativizar y a poner en valor a lo que es importante de verdad, que al final es la salud, porque sin salud no vamos a ningún lado. Entonces yo pues bueno, pasé una selectividad y una universidad en la que yo pues cuando veía que yo ya conocía mi cuerpo y veía las señales que mi cuerpo me daba de oye, eso se estaba poniendo en marcha, entonces yo aprendí a parar, a relativizar y a decir, esto no me va a costar la salud. Pero sí que es verdad que todo el mundo con el que yo hablo que tiene la enfermedad o algo, los brotes se les desencadenan por situaciones de estrés emocional, mala época, me ha fallecido alguien cercano, mi pareja me ha dejado, el trabajo. Y es algo en lo que, de lo que los médicos no te hablan mucho, por lo menos en mi caso, es lo que yo estoy conociendo hasta ahora. Y te hablan de la medicación y lo que tienes que tomar y demás, pero no te hablan de este factor tan importante como es la salud mental, que por suerte hoy en día está en auge y la gente está tomando mayor conciencia. pero es una enfermedad en la que si consigues tener una salud mental muy estable o por lo menos las herramientas para poder controlarla, porque al final es muy difícil ser lineal y que tu vida sea maravillosa y no tengas ningún problema que te afecte, pero si aprendes herramientas de saber parar y saber controlar ese estrés emocional y psicológico, tienes mucho ganado con esa enfermedad.
Entiendo también, Carmen, que como tú has dicho, hay mucha incomprensión, porque tú lo has dicho, yo estaba cansada, y mucha broma también, porque claro, sí. Es que da para mucha broma. Entonces, gestionar todo eso a la vez es muy complicado, ¿eh?
Sí, porque aparte, bueno, yo tenía episodios en los que yo pues me hacía caca encima, porque a mí me daba como los brotes con diarrea y con urgencia para ir al baño de no llego. Entonces, bueno, ahora con mis primos pues lo recordamos y nos reímos, pero yo lloraba porque yo me hacía caca encima. Yo decía, yo como con 14 años o con 15 años, como me estoy poniendo a hacer caca encima, que esto es típico de un bebé. Entonces tú misma sientes vergüenza y sí que es verdad que da lugar a la risa y demás. Yo a día de hoy lo recuerdo y me harto de reír porque tiene su punto cómico, pero se pasa muy mal y te sientes muy incomprendida también porque es una enfermedad que no se ve. Y a mí me pasa, por ejemplo, a día de hoy que, bueno, pues yo en mi día de hoy pues a veces tengo dolores de barriga y demás, pero bueno, me lo gestiono y ya está. Pero como por fuera no se te ve mal, tú estás bien, entonces pasas desapercibida. Es una enfermedad que pasa muy desapercibida porque a mí por fuera me veis, soy una persona completamente normal y que no se me nota nada, pero a lo mejor por dentro, pues a lo mejor llevo un dolor de día de barriga insoportable o de cansancio de que no puedo con mi vida, pero tengo que seguir con una rutina y complico con mi día a día. Entonces es una enfermedad que he seguido mucho en solitario. En el vídeo que subí el otro día de mi madre en mi red social, que tú me dijiste que la habías visto, mi madre lo hablaba, que es un camino muy, muy solitario, tanto para los padres en caso de que te lo diagnostiquen en edad adolescente o pediátrica, como para el paciente en sí, porque al final yo siempre lo digo que nadie te entiende como una persona que padece la enfermedad, porque sabe como ese punto de soledad que tiene la enfermedad, y que yo creo que todas las enfermedades comparten, pero bueno, esa es la que yo conozco, tienen un punto de soledad en la que te sientes incomprendido porque nadie está en tu misma situación, entonces nadie entiende los esfuerzos que tú estás haciendo en el día a día, que nadie lo ve y pasa desapercibido, pero para ti te está suponiendo un esfuerzo, el simple hecho de salir a la cama o arriesgarte a salir a la calle sabiendo que te pueda un apretón y que no sabes cómo lo vas a gestionar. Aparte de pues lo limitante que hay para mucha gente en la comida y sí, lo típico de ay, qué tiki me quiere con la comida, o ay, es que no vienes a los planes, qué aburrida eres, pues a lo mejor es que no voy al plan porque yo no puedo comer en el sitio al que usted está yendo, porque estoy en un momento en el que mi barriga pues me está mandando señales de aquí algo está pasando y yo tengo que paralizar un poco mi vida social para no hacerme más daño a mí misma. Entonces supone también un aislamiento social que a veces no se entiende.
Pues la verdad es que las he explicado bastante bien y no sé cuáles son las alternativas. Ha dicho el abuelo, ¿conoce a alguien que se operó? ¿Has dicho, abuelo, sí, que sí, se operó? No sé si está funcionando bien el tema de las operaciones, pues, si son los tratamientos, si es la gestión psicológica, ¿por dónde va el tema?
Pues mira, la primera línea de tratamiento evidentemente es la medicación. Cuando tú llegas y te diagnostican, empiezas con medicación. Fundamentalmente empiezas por corticoides, te dan tratamiento antiinflamatorio e inmunosupresores. Inmunosupresores porque esta enfermedad tiene un factor inmunitario de la persona, la inmunidad de la persona está alterada. Entonces, bueno, si con esos tratamientos no va bien, a día de hoy, por suerte, hay mucha más medicación, hay una vertiente de tratamiento que se conocen como tratamientos biológicos, que son tratamientos como mucho más específicos hacia la alteración esta inmunitaria que tiene la persona. Y ya si eso no consigue controlarlo y demás, pues ya sí que tiene lugar pues las operaciones quirúrgicas, pero digamos que las intervenciones quirúrgicas son como la última línea de batalla, por así decirlo. Aparte de pues una correcta estilo de vida, pues con tu deporte, con una correcta higiene del sueño, la dieta evidentemente tiene que estar muy bien controlada y una dieta muy sana y restringiéndote pues lo que a tu cuerpo le viene mal, y este control de la salud mental del que hemos hablado.
Has dicho antes, es una enfermedad que sigue muy en soledad, porque es verdad que seguramente hay mucha gente que la tiene, no la quiere compartir por aquello que hemos dicho antes, sí, de que no es agradable, pero desde que tú tienes este proyecto en el que estás visibilizando la enfermedad, cuéntame, supongo que hay como mucho feedback, sí. ¿Se dice ahora la palabra?
Sí, feedback.
¿No? Que mucha gente que dice, uy, por fin alguien que habla de este asunto, ¿no?
Sí, yo me he encontrado con varias personas que me han hablado y me han seguido y me han escrito diciéndome, eres la primera persona que veo en redes que habla de esto y que lo habla con total naturalidad, y mucha gente que me contesta, pues yo también lo tengo, llevo con esto X años, pero no lo he hablado con nadie o no lo he hablado con prácticamente nadie. Y sí que verá que estoy recibiendo un feedback muy, muy positivo. También tengo el caso de una mamá que me escribió, que a mí esas palabras me emocionaron mucho, en el que, bueno, pues su hija la llevaba ya varios años diagnosticada con la enfermedad, y ella me decía, me das esperanza de que mi hija va a poder tener una vida completamente, completamente normal, de que esta posibilidad existe. Entonces sí que verá que eso, que se vive muy en solitario, desde que yo tengo la cuenta esta de Instagram y en Facebook también estoy, hay bastantes personas, más de la que yo esperaba, que me han contestado diciéndome, oye, gracias por darle visibilidad a esto, porque es un problema que existe, que en España muchas personas lo tienen, hay en torno a un 1% de la población española que tiene esta enfermedad, y en Europa estamos en torno al 2,5 millones, 3 millones de personas, o sea que es bastante prevalente, y se habla muy poco y se le da muy poca voz para la importancia que tiene.
La verdad es que lo que estábamos comentando, que afortunadamente hoy, abuelo, todo tiene nombre, que antes alguien era delicado del estómago.
Pero una pregunta, tú cuando yo por ejemplo, soy diabético fuerte, y cuando como dulce, esto sube una barbaridad. ¿Tú te pasa algo con la comida que te la peor o no?
Bueno, pues depende, cada persona es un mundo, cada enfermedad, o sea, no conozco...
Entiendo que lo que estás preguntando, perdón, Carmen, es si hay alguna comida en concreto que va por...
Depende de la persona completamente.
Ah, vale.
Cada enfermedad, aunque sea la misma, por ejemplo, a mí se me manifestaba con diarrea, otra persona con estreñimiento. Yo, por suerte, a día de hoy puedo comer de todo sin abusar. Yo hago una comida completamente sana. Pero sí que conozco gente pues que no puede el chocolate ni olerlo, comidas picantes nada, los lácteos le sientan fatal. Conozco gente que sí que está muy restringida en dieta, que solo pueden comer unos cuantos de alimentos. Pero sí que es verdad que no hay una pauta, como por ejemplo en la diabetes, que tú sabes que tienes que quitar los hidratos y qué es lo que tienes que quitar. En este caso, cada persona es un mundo y cada persona va descubriendo qué es lo que le sirve y qué es lo que no. Sí que es verdad que con los estudios pues hay más vertientes, porque te dicen, oye, esa dieta está funcionando en muchas personas, pruébalo, prueba a quitarte, sabe cómo te va. Pero al final la enfermedad en cada persona se comporta de una forma distinta. Por eso también tiene ese componente tan solitario, porque al final es como, a mí se me manifiesta de una forma, pero a otra persona de otra completamente distinta, los dos tenemos lo mismo.
Claro. Yo estaba ahora recordando, Carmen, que bueno, hay muchos nombres nuevos que tenemos que incorporar a nuestra rutina, y por ejemplo con el tema, me he acordado con el tema del estómago, de la barriga y tal, el SIBO. ¿Tú sabes lo que es el SIBO, abuelo? Pues SIBO es una cosa que está muy de moda, o sea, muy de moda. Conozco a muchísima gente que tiene SIBO, sí. Pero yo no había escuchado hablar del SIBO hasta que una amiga mía lo ha tenido, y después, curiosamente, lo ha tenido mi hija. Y claro, digo yo, de no escuchar hablar del SIBO,
mucho.
Y es una cosa relativamente nueva, ¿no? Y hay un montón de gente con SIBO.
Sí, actualmente hay muchos problemas gastrointestinales y se confunden muchas veces una con otra. Por ejemplo, el otro día una amiga me decía, he visto una que tiene lo mismo que tú porque tiene SIBO. Y sí que verá que, bueno, se comportan de la misma forma, pero no tiene nada que ver. Pero sí que verá que está habiendo un auge de problemas gastrointestinales, y yo creo que viene todo pues por los estilos de vida, por el estrés, por el abuso también de diferentes fármacos como antibióticos y demás, que eso te arrasa la microbiota intestinal, que esto está muy relacionado con el SIBO. Después, pues con hábitos como el tabaco, el alcohol, el estrés, también la comida que comemos últimamente con el paso de los años, que ya no es comida tan natural como la que se comía antes. De hecho, la enfermedad inflamatoria intestinal es más prevalente en países desarrollados, en clase media alta, y está relacionado con eso, con las carencias que hay en la alimentación o en la calidad de la alimentación que tenemos, en la higiene de la alimentación, en el estrés que viven los países desarrollados. Y por eso yo creo que está viendo un auge de diferentes enfermedades o alteraciones como el SIBO y mi enfermedad.
Yo la verdad es que nunca había oído hablar de eso, y has dicho una cosa que fue determinante en el caso de mi hija. Lo explico aquí porque ella tuvo una serie de infecciones, una detrás de otra, y estuvo como 3 meses tomando antibióticos, Y claro, el antibiótico le borró, según le dijo el digestivo, toda la flora y tal, sibo. ¿Y cómo se le manifestaba? Pues que ella comiese lo que comiese, era como si estuviera embarazada. Entonces todo le sentaba mal y tal. Bueno, al final le ponen una dieta, o sea, le ponen, a ella se la ha quitado con una de estos, pero yo le dije, abuelo, yo le dije, esto y morirse es lo mismo. Porque, ¿por qué? Es que es verdad, Carmen, no, la cebolla, era. La no sé qué, o sea, el tomate, la cebolla, era una cantidad de cosas, los condimentos, la tal, han sido unos meses los que ha tenido que llevar unas pautas alimentarias en el que no, es que yo le dije, cuando me lo mandó, digo, niña, esto morirse es lo mismo, porque es que era, pues ya se la ha quitado tal y ya ha recuperado su flora, ¿no? Que digamos también los probióticos, todo eso. Pero es verdad que todo al final viene, si tú miras para atrás, dices, todo esto de las infecciones te ha pasado porque has vivido unos momentos de estrés emocional, que una cosa te ha llevado. Al final va, por mucho que queramos, la salud mental va relacionado con todo esto. Bueno, llegados a este punto, le tenemos que preguntar, abuelo, ¿de qué gente, eh? Hombre, que sí, la gente se estará preguntando, esta niña.
Sobre todo también, ¿de qué equipo es?
Del Sevilla.
Sí.
Bueno, yo, sin preguntárselo ya por la familia, hombre.
No sé mucho de fútbol, yo he de decir, pero bueno, del Sevilla y del Barça.
Oye, Carmen, ¿hay varias enfermeras en tu familia o no? ¿O estás tú solamente?
De enfermero, bueno, mi primo C. Joaquín estudió enfermería, pero acabó siendo médico. Y mi madre y mi tía son técnicos auxiliares de enfermería y yo enfermera, sí, soy la única.
¿Y tu prima que es fisioterapeuta?
Y mi prima Lola,
o sea, la parte medical creo que la tenemos ahí un poquito cubierta,
sí,
¿verdad?
La familia está cubierta.
La familia está un poquito ahí entre los de letras y los de...
Sí, está muy, muy diversificado.
Entre los de letras y los de ciencia. Sí. Pero cuéntale tú al abuelo de que gente eres.
Sí,
Yo soy Kirri, de Pepper Kirri.
Es Kirri. O sea, te voy a explicar una cosa. Sí. Su padre se ha criado en mi calle.
Ahí va.
¿Cómo te lo explico? En la calle Lorenzo Leao, como diría mi amiga Mila Montesa. Sí. En la calle Zamora, dice Zamora. Mi amiga Mila. Frente donde vive Julia Romero, vivía su abuelo Pepe, Pepper Kirri.
Sí, Pepe Kirri.
Su padre, que es que me lo tiene que recordar Francisco, claro, cada vez que coincidimos en la boda de Lola, por ejemplo, me decía, no sé qué dice Francisco, es mi hermano el mellizo. Digo, que nunca me acuerdo, Francisco, que tienes un hermano mellizo que es tu padre.
Es que no se parece. No se parecen en nada.
¿Tú sabías que Francisco, nuestro compañero, tenía un hermano mellizo?
Sí, claro.
¿Y tú haces...?
No, porque uno de los niños jugó conmigo al fútbol.
Ea.
Es que ahora mismo...
No sé, ¿tu hermano jugó al fútbol?
Mi hermano jugaba, pues entonces, pero muy de pequeño.
Pues sí, ese, no, porque ese. Francisco no tiene hijos.
Pero que ahora,
hijos.
Que ahora es juez, me parece.
No, es el Ángel.
Eso es.
Por eso el chiquillo es juez, no por lo que ha estudiado, ¿no? Sino porque pasó por tu mano.
Estuvo hasta Levín Grande.
Abuelo, ¿tú sabes lo que me gustó de la boda de Lola? De Lola Alcalá, en este caso Lola y Mario, que fue una boda preciosa, sí, ¿verdad? Súper chula, súper bonita, todo súper bonito. Pero todo, y la ceremonia me encantó. Ese Ángel, que fue el que los casó, papá, sí, es un juez. Cuando contó que su prima Lola y su prima Isabel lo llevaban a cama a pelarse a pelo. Que me encanta, y le digo yo. Y yo pensando, o sea, alguien que sea de fuera, ¿no? La gente que
está
viene,
escuchando esto, me está escuchando esto, la...
que dice tan camaera, dice que en cama era, que pelaba con un cigarro en la mano y con el otro lado. Y lo llevaron las primas para que le hicieran una cresta.
Sí, sí, verdad, sí, para que lo modernizara un poco.
Estuvo súper graciosa, sí, la ceremonia, ¿verdad?
Fue muy original. Nos hartamos de llorar, de reír, todo por partes iguales, la verdad que sí. Que
bueno, por parte de padre Kirri, ahora por parte de madre.
Pues mi padre es cabeceña.
De las cabezas de...
San Juan.
Sí, mi madre es cabeceña, es Carmen Quiñones.
Sí, pero vamos, lleva aquí... Bueno,
lleva aquí muchos años.
¿Tienes hermanos tú o no?
Yo tengo un hermano mayor, mi hermano tiene 30. Yo tengo 27, cumple ese año 28. Y mi madre pues lleva pues, más de 30 años aquí.
O sea, que ya es...
Sí.
Hay una corralera que dice, de la cabeza los quiero aunque tenga que vender. Me encanta. Bueno, Carmen, nos ha encantado tenerte, conocer tu historia, saber un poquito más. Vamos a recordar tu Instagram para que la gente te pueda seguir.
Pues nada, mi Instagram es crecercon.eii, que son las siglas de la enfermedad, y en Facebook es Crecer con Enfermedad Inflamatoria Intestinal. Y le puse crecer porque al final yo tuve que aprender a crecer con la enfermedad, y quería darle visibilidad pues a, principalmente me quería enfocar a la parte adolescente y pediátrica para dar a conocer este proceso de crecimiento junto con una enfermedad, que no es nada fácil, pero también para todas las personas adultas que han tenido que aprender a vivir y a crecer también con la enfermedad, y darle visibilidad y que sientan que tienen una cuenta donde se sienten comprendidos, donde intento visibilizar y llegar al máximo de personas posible lo que supone vivir con la enfermedad y bueno, en lo que esté en mi mano, pues poder ayudarle en un futuro.
Carmen Caro, muchas gracias por estar con nosotros y mucha suerte para mañana.
Muchas gracias.
Abuelo, nos vamos, pero ¿cuándo volvemos? No me hablo de que tuve tiempo a todo, pero no nos ha dado tiempo. No nos ha dado tiempo, ya hablaremos el lunes.
Pero nosotros estamos donde ustedes ven ganar unas cuantas.
Eso es. No, abuelo, no te venga arriba, que es la tercera división de Europa. Hasta el lunes.